Buenas tardes. Quería dar las gracias a los pastores y ancianos por la oportunidad de traer este mensaje. Siempre es una bendición preparar y hacer un estudio de la Biblia, ¿no? Para la persona que lo hace y espero que también para la Iglesia según el Espíritu Santo. Hemos leído una historia en 2 de Samuel 12 sobre David. Sobre, bueno, supongo que es una historia muy conocida, supongo que la mayoría lo conoceréis, si no ahora la veremos. Pero el mensaje lo centraremos en el Salmo 51, que es cuando David ora para pedir perdón por su pecado, que va justo después de la escena que hemos leído. Así que voy a leer el Salmo y comenzaremos. Salmo 51, lo leeremos entero, y dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sion, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Dios y Padre, pido tu guía, tu dirección, y que sean palabras tuyas, Señor, que nos enseñes lo que tienes para cada uno de los que estamos aquí en este mensaje, en esta palabra, Señor, y que la gloria sea solamente para ti. En nombre de Cristo, amén. Vale, pues volvemos a 2 de Samuel, capítulo 11. A ver si lo encuentro. Hemos leído en el 12, pero antes de eso hay que ver la historia que viene en el 11. Lo que vamos a hacer es, primero vamos a ver la historia para poder meternos de lleno en el Salmo. No vamos a leerla entera, simplemente comentaré algunas cosas de la historia, leyendo algunos versículos, mirando también un par de puntos de cosas que Dios nos enseña en esta historia. Luego entraremos, o luego veremos, os recordaremos quién es David, esta persona de quien se habla en la historia y quien habla en el Salmo 51. Y por último veremos lo que aprendemos en este Salmo, en estas palabras de David y la relación que tiene con el Evangelio. Así que empezamos en 1 Samuel 11. El primer versículo dice: Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Vale, pues aquí tenemos una escena. Israel está en guerra y llega el tiempo, el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que es pues cuando ya empieza a hacer buen tiempo, ¿no? En primavera, más o menos por ahí, fueron a la guerra. Una guerra que había quedado parada, por decirlo de alguna manera, del año anterior. Por eso dice aquí que al siguiente año salieron a la guerra. Joab, que era uno de los generales, sale, y la costumbre de David, siendo rey de Israel, cuando había una guerra era ir a la guerra con sus generales, los soldados. Y la última frase del versículo 1, si nos fijamos, dice: pero David se quedó en Jerusalén. No siguió su costumbre de ir a la guerra, sino que se quedó en Jerusalén, se quedó en el palacio. Y la manera en que lo pone el autor ya da como que anticipa un poco lo que va a pasar, ¿no? Como que pone ya los cimientos de lo que va a pasar. Y bueno, luego no vamos a leerlo, pero creo que la mayoría lo conoceremos, pero está David en su palacio, está en la terraza, en el punto más alto, donde supongo que se podría ver la mayoría de lo que es la ciudad o el pueblo, y ve a una mujer tomando un baño. Le gusta esta mujer, se informa sobre ella, a ver quién es, si está casada o no, y le dicen que sí, que es Betsabé, era el nombre de la mujer, era la mujer de Urías. Este hombre estaba en la guerra, y aún así la llama y se acuestan juntos, ¿no? También la manera en que se expone da a entender que el pecado era de ambos, ¿no? No fue solamente, o sea, que los dos eran los culpables, no solo David. Este era un pecado que, según la ley de Moisés, se penaba con la pena de muerte. Obviamente, ni Betsabé ni David querían morir, ni que el otro muriera. Luego, en el versículo 5 del capítulo 11, dice: y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Se quedó embarazada después de esto. Por tanto, era algo que se iba a saber, ¿vale? Todo esto había pasado en secreto, pero era algo que se iba a saber. Por supuesto, David no quería que se enteraran, y tras esto llegan una serie de tropiezos, de pecados. O sea que el pecado, si lo intentamos esconder, provoca más pecados, y esto fue lo que le pasó a David. No quiso asumir su culpa y ahora va a intentar ocultarlo o taparlo y se mete más en el fango, ¿no? Sigue la historia, y en los versículos 6 al 8 David le dice a Joab, que era el general de Israel en la guerra, que le envíe a Urías, que era el marido de Betsabé, que lo envíe a su casa, al palacio. Entonces David se ve con Urías y bueno, pues supongo que cenaron o comieron o lo que fuera, y David en el versículo 8 le dice: desciende a tu casa y lava tus pies, como invitándolo a que en medio de una guerra se fuera a su casa y estuviera con su mujer, con la intención de que pareciera que ese hijo era de Urías. Entonces así ya se ahorra, o sea, se oculta el pecado, ¿no? Pero Urías era un hombre fiel y no fue a su casa, sino que se quedó a la puerta del palacio como muestra de fidelidad a los soldados, ¿no? Por estar en tiempo de guerra. Esto lo vemos en el versículo 11, no, en el... Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos y no descendió a su casa. primer intento que le falla a David. Así que luego no se rinde, y en el versículo 13 dice: y David lo convidó a comer y beber con él hasta embriagarlo, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Otra escena. David piensa: vale, pues ahora lo invito a una comida, le sirvo vino, que se emborrache un poco, y sin poder pensar tanto, ¿no?, como cuando está en sus facultades, pues que se vaya a su casa y que pueda estar con su mujer. Y tampoco. Pues sí, Urias pues se emborrachó, ¿no?, si le das. Pero no fue a su casa. Así que segundo intento de David que falla. Y dicen que a la tercera va la vencida, pero David fue un poco hasta el extremo y le da una carta al mismo Urias, ¿vale?, para que cuando vaya a la guerra se la dé a Joab, que era general. ¿Y qué ponía en esta carta? Dice el versículo 15: y escribió en la carta diciendo: poned a Urias al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así que David, por medio de Urias, le envía una carta a Joab. Espero que no sea mucho lío los nombres. Pero bueno, David, por medio del hombre, del marido y la mujer, le envía una carta al general para que lo pusiera en la primera línea de la batalla. David era un rey, había estado en muchas guerras y sabían que cuando vas a querer entrar a una ciudad, pues los enemigos, los defensores, tiraban cosas desde arriba de la ciudad. Pues disparaban con flechas o lo que fuera, tiraban piedras, ¿no? Entonces los primeros eran los que más iban a sufrir. Y no solo eso, sino que además dice que se aparten de su alrededor y que mueran. O sea, que lo tenía todo pensado. Así que Joab le obedece, lo pone delante, y Urias muere. Envían un mensajero a David y se lo cuenta, y David, más que enfadarse o tal, pues había conseguido su objetivo, y dice que sigan, que continúen con la guerra. Y tras esto, dicen los versículos 26 y 27, desde el final del capítulo 11: oyendo la mujer de Urias que su marido Urias era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, envió a David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Así que Urias muere, como David había planeado, y la mujer se queda viuda, ya está libre, pasa su luto y la toma como una mujer más de las muchas que tenía. Finaliza el capítulo diciendo que esto era desagradable ante los ojos de Jehová. Tenemos que algo de lo que aprendemos en esto es que no podemos esconder el pecado de delante de Dios, que Dios lo ve todo, y que si lo escondemos al final va a ser peor. Tenemos que asumir las consecuencias. David no las asumió al principio, ¿no? Y al final veremos que fue peor. Luego empieza el capítulo 12. Si nos fijamos, hasta ahora en la historia no había aparecido Dios de una manera directa, pero ahora interviene. Ahora entra y dice el versículo, en la primera frase del capítulo 12: Jehová envió a Natán a David. Así que Dios se pone en marcha y le habla a un profeta y lo lleva directamente a David a que le amoneste, y es la historia que hemos leído antes. Se cuenta una historia, pues un hombre, el profeta le dice a David esta parábola, ¿no?, para que se identifique con lo que él ha hecho, Y la parábola, pues es lo que hemos leído. Había un hombre rico, uno pobre. El rico tenía muchas ovejas y ganado. Y el pobre pues tenía una corderita que la había tenido desde pequeño y le tenía mucho cariño, pues como una mascota, pues una corderita. La tenía con sus hijos. Pues bueno, lo que tengáis mascota ya lo sabéis. Y si no, pues nos lo imaginamos, ¿no? ¿Y qué pasó? Que le vino una visita al hombre rico y en vez de coger alguien, un animal de su rebaño, pues coge la corderita del hombre pobre y con ella prepara la comida para el invitado. A lo que David responde con enojo, se enfada y dice, no es justo que este hombre haya hecho esto, ¿no? Incluso David hace referencia a lo que la ley exigía, que era que cuando pasa una cosa así, se restituya con cuatro veces el pago. Por ejemplo, el hombre rico le tenía que dar cuatro corderas al hombre pobre por haberle matado injustamente a la suya, ¿no? Por robarle su cordera. Así que aquí empiezan las consecuencias y el profeta le dice a David que cuatro de sus hijos van a morir. Y luego, bueno, si continuamos con el capítulo, vemos que el primer hijo de Betsabé con David muere. Luego en el capítulo 13 muere otro hijo, en el 16 otro, y en Primera Reyes 2 vemos la muerte del cuarto. Ahí las consecuencias del pecado de David, ¿no? Así que este pecado tuvo sus consecuencias. Dios castigó a David y a Betsabé también, porque su hijo en común murió. Pero en el versículo 13, finalmente, David reconoce su pecado. Dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. David reconoce su pecado, no le echa la culpa a nadie, no se justifica, se dice, es verdad. Me doy cuenta de que he pecado, y después de intentar esconderlo, de buscar la manera de que no se sepa, lo reconoce. Se da cuenta de lo que ha hecho. Y como le responde el profeta, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Así que Dios le perdona y le quita el pago que tenía que pagar según la ley, ¿no? Que era con la muerte. ¿Qué aprendemos de esta pequeña historia? El perdón de Dios no siempre quita las consecuencias del pecado. Si sabemos y podemos estar seguros que en la vida eterna ya todo acabará, no habrá pecado. Y que Dios, por tanto, nos castiga. En Hebreos 12 se habla de la disciplina que Dios pone a sus hijos. También en Proverbios se hace referencia a eso. Así que lo tengamos en cuenta, que el pecado ante Dios trae sus consecuencias. Y también aprendemos sobre la justicia y la gracia de Dios. Aquí vemos la gracia de Dios por no matar a David por su pecado. Tenemos otros ejemplos en los que la persona sí paga con la muerte por su pecado, ¿no? Así que, según su voluntad, Dios es tan justo como misericordioso. Y antes, vamos a ir ya al Salmo 51. Antes de empezar a ver qué tenemos aquí, me gustaría ver quién es este David, de quien estamos viendo una historia tan negra, ¿no? Una escena que no es en la que pensamos cuando hablamos de David, ¿no? ¿Quién es? Este David era el mismo que Dios escogió entre el más pequeño de sus hermanos, que ni estaba ahí cuando Samuel trajo a sus hijos para ungir a uno como rey, que estaba con las ovejas. Y que Dios lo escogió porque dijo que Dios no mira la fuerza, no mira la estatura, sino que mira el corazón. Este David es el mismo que el que hemos visto en esta escena. Es el mismo también que mató a Goliat, un hombre mucho más alto que él, mucho más fuerte, mucho más instruido en guerra, que Dios le ayudó a matarlo y a ganar la guerra con los filisteos. Es el mismo al que Dios ayudó a librarse de Saúl cuando le perseguía una y otra vez. El mismo que Dios lo hizo rey sobre Israel, ayudándole a librarlo de muchos de sus enemigos. Y el mismo David, de quien se dice en Hechos 13, que era un varón conforme al corazón de Dios. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Porque vemos un pecado malo de David, pero tenemos que tener en cuenta que estas palabras, este salmo, lo dice alguien que es salvo. Alguien que realmente tiene un corazón conforme a la voluntad de Dios. O sea, no es que ore para su salvación, es alguien que conoce a Dios y que Dios le ayuda y que Dios lo usa. Así que teniendo esto en mente, vamos a empezar a entrar un poco en el salmo. Lo podemos dividir en 5 partes, en los versículos 1 y 2. David ruega perdón. Vemos cómo David comienza pidiendo piedad, misericordia y limpieza de sus pecados. Aunque sabía que había cometido un pecado muy grave, también sabía y conocía el amor de Dios y sabía que en él es en el único que hay perdón. Luego, en los versículos 3 al 6, reconoce y confiesa su pecado. David reconoce que en último término el pecado que ha cometido es contra Dios. Está claro que ha hecho daño y mucho a personas y eso trae sus consecuencias, pero sabe que en última instancia el pecado es contra Dios. Y reconoce que como hombre es pecador. Y destacar el versículo 6 que dice: y he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hago un inciso para señalar que tengamos en cuenta que no solo hay que ser buenos cuando estamos con la gente, sino también cuando estamos solos en nuestros pensamientos y en nuestros actos. Sigue en los versículos del 7 al 12. Y aquí vemos que pide purificación y limpieza por sus pecados. Suplica a Dios un corazón limpio, sabiendo que Dios es el único que puede borrar esos pecados. Y desea volver a sentir ese gozo que le da la salvación, que le da la purificación de sus pecados, que le da la seguridad de estar en una relación buena con Dios. Que es algo que yo creo que los creyentes deberíamos desear día a día. Luego, en los versículos 13 al 17, tenemos una promesa de servir a Dios. Y vemos cómo, una vez limpio de sus pecados, David promete a Dios que va a volver a vivir para él. En alabanza, en sumisión, en testimonio, vemos que dice: enseñaré a los transgresores tus caminos, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Vemos cómo, después de ser limpio, dice: Señor, ahora te puedo alabar, puedo llevar tu palabra con un corazón puro. Y por último, en los versículos 18 y 19, intercede o pide por su pueblo, por bendición y protección para Israel, como sabemos que era rey. Así que, ¿qué aprendemos dentro de estos 5 puntos, dentro de estos versículos? Pues, primeramente, que nuestro pecado en última instancia es contra Dios. Sabemos, como le pasó a David, que tiene sus consecuencias con la gente y que tenemos que pedir perdón a esas personas e intentar arreglar lo que haya pasado, ¿no? Pero también debemos de arrepentirnos delante de Dios y pedirle perdón, porque en última instancia el pecado es siempre contra Dios. También aprendemos que Dios es misericordioso para perdonar los pecados, cualquier pecado, pero a la vez es justo. Por cierto, aquí vemos un pecado bastante grave, ¿no? Pues tomar la mujer de otro, incluso llegar a matarlo. Pero no tenemos que pensar que solamente este tipo de pecados afecta, porque tan pecados eso como un mal pensamiento o la ira. Bueno, no voy a ponerme a enumerar pecados, yo sé que cada uno nos conocemos y sabemos cuál es nuestro punto débil y sabemos que no hay nadie que no peque, más que nada porque la Biblia nos lo enseña, nos lo dice. Y bueno, ya sabemos cómo somos, ¿no? Así que Dios es el único capaz de limpiar nuestro corazón. También aprendemos que el arrepentimiento y el perdón que Dios nos da con él nos debe llevar a la alabanza y a una promesa de vivir por y para Dios, testificando y intercediendo por otros. Y el agradecimiento de esa limpieza es lo que nos debe llevar a esta vía santa, ¿no? Y en último lugar, también podemos aprender cómo Dios nos deja, en cierta manera, un modelo de oración de arrepentimiento. No digo que haya que repetir la oración esta, simplemente vemos cómo David reconoce que Dios es el único que le puede limpiar, pide perdón por sus pecados, y le alaba y le dice que va a vivir para él. De cierta manera es como debemos de orar para pedir perdón. Y también vemos que el arrepentimiento es algo que debe estar presente a diario en nuestra vida. No creo que haya nadie que pueda decir que no peque. Y por ello debemos de tenerlo siempre presente. Ahora, con todo esto, ¿a qué quiero llegar? ¿A qué creo que Dios quiere llegar con todo esto hoy en día, en nuestra vida? Vamos a ver la relación que encontramos con el Evangelio. Si nos fijamos, hemos visto el esquema que sigue más o menos David al orar esto. Y es reconocer que es pecador, confesar el pecado, pedir limpieza y vivir para Dios. Yo estoy siempre en contra de las fórmulas mágicas para la salvación, ¿no? Sí, tienes que orar esto, esto y esto y esto, y hacer esto, pero y no hay una fórmula mágica. Pero si nos damos cuenta cómo hemos llegado a la salvación, pues nos damos cuenta que somos pecadores, confesamos el pecado ante Dios, nos arrepentimos y eso nos lleva a la santificación. Entonces, ¿no es el Evangelio? El arrepentimiento al final es lo que nos lleva a la salvación. Entonces, si hemos dicho que esto debe estar presente cada día en nuestra vida, tenemos que recordar y tener presente el Evangelio cada día en nuestra vida. Ya que continuamente estamos pecando y necesitamos su misericordia y su gracia para poder seguir y avanzar en este proceso de santificación, ¿no? Vemos que eso es lo que David hizo. Seguro que no solamente esta vez, se registra esta vez, pero muchas más, ¿no? Y es lo que debemos de hacer cada día. Y ahora, ¿qué es lo que nos debe motivar? O bueno, una de las cosas, ¿no?, que nos debe motivar y ayudar a tener esto presente cada día, pues pienso en el amor de Dios, el amor que Dios nos ha tenido. Y por eso quiero acabar con unos versículos en Romanos 5, versículos también muy conocidos, Romanos 5, empezando en el 6, dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Me gusta esta comparación porque dice, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Podemos pensar en un padre y un hijo. Al hijo de este padre lo acusan de manera falsa, lo condenan a la cárcel o a la pena de muerte, o bueno, le ponen un castigo sin merecerlo, y este padre dice, vale, pues voy a coger yo su castigo, ¿no? Y dice, con todo, o sea, ese tipo de amor lo podemos llegar a comprender y lo podríamos llegar incluso a ver entre las personas. O sea, es algo que una persona puede tener. Pero ¿qué dice el versículo 8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estamos yéndonos al lado opuesto, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo. Este padre y este hijo, a este hijo otra persona le hace algo muy malo, y bueno, llevan a juicio y a esta persona lo castigan merecidamente por lo que le ha hecho a este hijo. ¿Os creéis que el padre diría, no, pues deja a esta persona libre y tomo yo su lugar? No, imposible. Pero eso es lo que ha hecho Dios. Ese es el amor que ha tenido Dios por cada una de las personas y por lo que podemos estar aquí hoy. Y creo que una de las muchas cosas que nos debe motivar a tener presente el Evangelio por medio del arrepentimiento en nuestra vida cada día debe ser ese amor que Dios nos ha tenido. Así que con esto os quería dejar y os animo a no olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros y que Dios puede perdonar